A ver, fijaos en esta situación. Quiero que retrocedamos mentalmente, ¿eh? Al año 2002.
Uf, parece que hace un siglo de eso.
Totalmente, o sea, Internet está en plena explosión. Hay foros, los primeros blogs, páginas rudimentarias que surgen y, bueno, desaparecen en cuestión de horas. Y en medio de todo este caos tenemos a dos desarrolladores, Doug Cutting y Mike Caffarella.
Sí, que estaban trabajando en Apache Nooch, un proyecto de código abierto.
Eso es. Y su objetivo, sobre el papel, parecía, digamos, una evolución lógica, ¿no? Querían crear un motor de búsqueda capaz de indexar 1.000 millones de páginas web.
Que se dice pronto, mendrillones.
Ya te digo. Tenían la arquitectura diseñada, sabían cómo tenía que funcionar el código, pero claro, llega el momento de la verdad. Sacan la calculadora, hacen los números de la infraestructura física que necesitaban y chocan contra un muro de hormigón armado.
Y ese muro era básicamente la cruda realidad financiera de la tecnología de aquella época.
Claro, el dinero.
Exacto. Intentar almacenar y procesar esa inmensidad de datos, ese crecimiento constante de la web, usando, pues, los servidores y las bases de datos tradicionales, implicaba un gasto completamente desorbitado.
O sea, he leído en los apuntes que nos han mandado que hablaban de más de 500.000 de euros solo en hardware inicial.
500.000, sí. Y la cosa no terminaba ahí, claro. Mantener esa infraestructura, pagar las licencias de software, la energía, la refrigeración de las salas, todo eso suponía otro 500.000 al año.
¡Qué barbaridad!
Para dos desarrolladores independientes, pues, era un proyecto muerto antes de nacer. Las herramientas clásicas no estaban diseñadas para esa escala sin que los costes, bueno, se volvieran exponenciales.
Pues precisamente de eso va nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desgranar los apuntes y exámenes que nos ha compartido nuestra audiencia para entender cómo este gigantesco problema técnico y financiero terminó resolviéndose. Y además, de una forma tan elegante que acabó llamándose Apache Hadoop.
Como el elefante de peluche, sí.
Exacto, el famoso elefante amarillo. Vamos a ver cómo esta tecnología le dio la vuelta por completo a las reglas de almacenamiento de datos. Y, de paso, quiero que desmontemos ese mito tan peligroso de que, bueno, de que puedes montar un clúster de estos apilando ordenadores viejos en el salón de tu casa.
Uf, ese mito hace mucho daño, la verdad. Luego entraremos en eso porque tiene tela.
Lo abordaremos, seguro. Pero bueno, a ver, para arrancar, si los métodos tradicionales costaban millones y no servían, ¿de dónde sacaron Cutting y Caffarella la inspiración para saltarse esta barrera?
Pues tuvieron que fijarse en la única empresa que ya estaba lidiando con este mismo problema, pero multiplicado por 100.
Google, imagino.
Google, claro. Ellos ya estaban indexando la web masivamente y dándose de bruces con esos límites físicos. Y afortunadamente para la comunidad técnica, pues Google tenía esta costumbre de publicar artículos académicos sobre cómo resolvían sus problemas internos.
Los famosos papers.
Eso es. En 2003 publican unos revolucionarios sobre su sistema de archivos, el Google File System, o GFS. Y ahí detallaban cómo habían creado un modelo de almacenamiento distribuido capaz de escalar muchísimo usando piezas mucho más baratas que los servidores de gama alta.
Vale, o sea, esa fue la pieza del almacenamiento. Pero claro, a ver, guardar 1.000 millones de páginas web como si fueran cajas en un trastero gigante, pues no te sirve de nada si luego no puedes buscar dentro, ¿no?
Claro, necesitas potencia bruta de procesamiento para crear esos índices.
Exacto. Entonces, ¿de dónde sale la parte de procesar todo eso?
Pues la segunda pieza llega justo un año después, en 2004. Google saca otro paper fundamental llamado MapReduce. Y este documento explicaba, digamos, un paradigma completamente nuevo.
O sea, otra forma de pensar el problema.
Exactamente. En lugar de intentar que un solo superordenador leyera toda la información del tirón de forma secuencial, MapReduce proponía dividir ese trabajo masivo en, no sé, miles de tareas minúsculas y repartirlas.
Y ahí es cuando Cutting y Caffarella dicen, esto es lo que necesitamos, y lo meten en Nooch.
Lo devoraron y lo integraron directamente, sí.
Pero claro, implementar la arquitectura entera de Google entre dos personas en su tiempo libre suena un poco a locura, ¿no?
Es que era una locura. El salto definitivo, el momento clave, ocurre en 2006. Doug Cutting es contratado por Yahoo.
Ah, claro, ahí entra el dinero y los recursos de verdad.
Exacto. Y dentro de Yahoo se dan cuenta al instante del inmenso potencial comercial que tiene esto. Comprenden que este sistema sirve para muchísimo más que para buscar webs. Así que deciden extraer esa tecnología del núcleo de Nooch, le dan entidad propia y ahí es cuando nace oficialmente Hadoop.
Y luego pasa a ser de código abierto para todo el mundo, ¿no?
Sí, en 2008, Yahoo toma la decisión estratégica de donarlo a la Apache Software Foundation, convirtiéndolo en un estándar global.
¿Sabes? Hay un cambio de paradigma en esta transición que me parece fascinante, o sea, el núcleo de esta revolución. Porque en la informática de toda la vida, tú tenías un servidor central muy potente y una cabina de discos enorme al lado.
El modelo clásico, sí.
Y cuando querías analizar algo, el procesador pedía los datos y los datos viajaban por la red desde el disco al procesador. Pero claro, el embudo ahí es la red, ¿verdad?
Un embudo monumental. Mover datos masivos es el proceso más lento y costoso en la informática. Imagina intentar descargar una biblioteca entera cada vez que quieres buscar una sola frase en un libro.
Colapsa todo.
La red colapsa, claro. Lo fascinante de esto es que el enfoque de Hadoop cambia radicalmente la dirección del viaje. En lugar de llevar los datos hacia el programa, Hadoop envía el programa hacia donde están físicamente los datos.
Claro, porque un programa pesa nada comparado con los datos.
Exacto. Un bloque de datos puede pesar terabytes, pero el script con las instrucciones pesa unos pocos kilobytes. Es infinitamente más eficiente mover las instrucciones.
O sea, para visualizarlo, a ver qué te parece esta analogía. Imagina un almacén logístico gigante, lleno de estanterías hasta arriba de ingredientes. Y tienes una cocina pequeñita en la otra punta del edificio.
Vale, me gusta por dónde vas.
En el sistema tradicional, para preparar un banquete enorme, los trabajadores tienen que llevar sacos de ingredientes por un pasillo estrechísimo hasta la cocina. Es lento, la gente se tropieza, es agotador.
El cuello de botella de la red.
Exacto. Pues lo que propone Hadoop sería construir, digamos, una mini cocina básica pegada a cada estantería del almacén. Y cuando hay que cocinar, no mueves los ingredientes. Envías un papel con la receta a cada mini cocina y luego solo envían el plato terminado.
Esa analogía es perfecta para entender los dos conceptos. La mini cocina, junto a la estantería, es MapReduce, acercar el cálculo al disco. Y el hecho de tener miles de estanterías en lugar de un almacén gigante nos lleva a la otra revolución de la que hablaban los apuntes.
El escalado horizontal.
Eso es, el escalado horizontal frente al vertical. Porque el vertical era la norma. Si tu servidor se asfixiaba, pues llamabas al proveedor y comprabas uno más grande.
Más memoria, discos más grandes.
Sí, pero la física y la economía tienen un límite. Fabricar un disco de 3 teras es fácil. Diseñar un servidor monolítico de tamaño infinito es prohibitivo. Los costes dejan de sumar y se multiplican.
Y ahí entra el escalado horizontal de Hadoop. La teoría suena de maravilla. Pero claro, construir un restaurante funcional con miles de mini cocinas sin que el edificio salga ardiendo requiere una organización brutal. Y repasando las fuentes sobre la arquitectura del clúster, vemos una jerarquía muy estricta. Hablan de nodos master, nodos worker y nodos frontera o edge.
Sí. Esa división es vital para evitar el caos absoluto. Tienes a los nodos master, que son pura coordinación. Son los capataces.
O sea, no guardan los datos pesados.
Para nada. Solo mantienen el mapa mental de dónde está cada fragmento de información y le dicen a los nodos worker qué hacer.
Vale. Y los worker son las mini cocinas. La clave de los exámenes que nos han mandado. La pregunta 6, concretamente. Y es sobre un mito gigante. Los textos dicen que Hadoop funciona sobre hardware commodity.
Ah, y la famosa palabrita.
Claro, la gente traduce commodity y se imagina yendo al trastero, sacando 5 ordenadores Pentium obsoletos, poniéndolos en el salón y ale, ya tengo un centro de datos.
Es que el término hace muchísimo daño fuera de contexto. En la industria, commodity no significa chatarra, significa hardware no propietario. Componentes estándar que compras a granel para evitar el recargo de las marcas de lujo.
Pero no son ordenadores malos.
¿Qué va? Si miras las especificaciones para un entorno de producción serio, asustan. Hablamos de máquinas con 256 GB de RAM cada una y tarjetas de red de fibra de 10 o 20 gigabits por segundo.
O sea, una barbaridad. Pero bueno, la red rápida tiene sentido. Si el capataz tiene que coordinar a 10.000 trabajadores a la vez, con un cable de casa se funde en un milisegundo. Pero lo que me parece alucinante de esto no es la potencia, sino que asume que todo se va a romper.
La tolerancia a fallos, sí. Es que a esa escala el fallo catastrófico es ruido de fondo. Si tienes 10.000 máquinas con decenas de miles de discos mecánicos girando...
Es estadística pura, se van a romper.
Exacto. Las matemáticas de los apuntes dicen que pueden morir unos 11 discos duros al día. En un sistema tradicional, un disco muerto es una emergencia nacional.
Alertas, pánico nocturno, caídas de servicio…
Todo eso. Pero el código de Hadoop asume que el hardware es defectuoso por naturaleza y crea redundancia por software.
¿Y cómo lo hace? Porque entiendo que a los masters los protegen a nivel de hardware, con discos en espejo, el típico RAID, por si acaso.
Sí, los masters son críticos. Pero a los workers los montan en algo llamado JBOD, Just a Bunch of Disks.
Solo un montón de discos.
Literal. Cero protección de hardware. Si el disco muere, pues muere. La magia está en que Hadoop trocea los archivos y por defecto guarda tres copias idénticas en servidores físicamente distintos.
Vale. O sea, si yo lanzo una consulta crítica y en ese preciso instante el servidor de la copia A sale ardiendo, literalmente se quema, yo no veo un error.
Tú ni te enteras. El máster recibe un latido de red de todos los workers. Si uno se apaga, redirige tu consulta a la copia B en milisegundos. Y por detrás, en silencio, ordena a la copia C que se clone para volver a tener tres copias.
Es como si limpiar el desastre fuera rutina. Pero, a ver, pongámonos en la piel del director financiero. Me dices que necesito servidores de 256 GB de RAM, fibra óptica y encima comprar el triple de discos para las copias. Yo pregunto, ¿dónde está el ahorro?
Ya, parece contradictorio. Pero el ahorro no está en comprar hierro barato. Un clúster medio de 50 nodos, según el texto, son unos 430.000 euros en hardware más 350.000 anuales de soporte.
Sigue siendo una factura inmensa.
Lo es, pero compáralo con la alternativa. Almacenar petabytes en una base de datos relacional tradicional solo en licencias de software te costaría millones de euros al año. Hadoop elimina las licencias propietarias.
Tenemos nuestro almacén montado, pero claro, un analista de datos no lee discos duros en bruto. Entramos en la capa de software. Y llamar a Hadoop base de datos se queda cortísimo, ¿no?
Cortísimo. Ignoras el 90% de lo que hace. Es un ecosistema entero, como un sistema operativo distribuido para centros de datos.
Y el concepto clave aquí, que los apuntes repiten sin parar, es la diferencia entre esquema en escritura, o esquema on write, y esquema en lectura, esquema on read. En lo tradicional, tú tenías que definir las columnas al milímetro antes de guardar nada.
Claro, como un formulario de aduanas muy estricto. Si no encaja, el sistema lo rechaza de plano.
¿Y eso te quita toda la agilidad?
Toda. Te obliga a saber qué preguntas vas a hacer en el futuro. El esquema on-read de Hadoop dinamita eso y crea el lago de datos, el Data Lake.
O sea, guardar el caos en bruto.
Tal cual. Vuelcas ahí correos, audios de la centralita, registros web, transacciones. No te preocupas del formato hoy. Y mañana, cuando necesitas analizarlo, le pones, digamos, unas gafas polarizadas para buscar el patrón.
Guardas el caos barato hoy, le das sentido mañana. Me encanta. Pero claro, para darle sentido a ese caos, las notas nos traen un zoológico de herramientas tremendo.
Literalmente un zoológico, con tanto nombre de animal.
Tenemos Hive e Impala, y son clave porque actúan de traductores, ¿verdad? Permiten a alguien usar el lenguaje SQL de toda la vida para consultar este caos.
Exactamente. Democratizan el acceso para que no tengas que saber programar en Java para hacer una consulta. Pero hay más. Tienes Zeppelin para los análisis interactivos, tienes UCI,
que es como el director de orquesta de los trabajos.
Eso es. Y luego están Kafka y Storm, que introducen algo vital, el procesamiento en streaming.
Eso te iba a decir, porque Hadoop es como un lago estático. Guardas años de cosas para analizarlas luego. Pero Kafka es como un río, ¿no?
Un río de alta velocidad. Kafka procesa eventos en tiempo real. Clics en una web, sensores en una fábrica. Y además canaliza una copia hacia el lago para el análisis histórico.
Vale, todo muy bonito, pero aquí hago de abogada del diablo. Viendo los apuntes, resulta que Hive depende de HDFS, Phoenix de HBS, Kafka va por su lado, cientos de herramientas actualizándose de forma independiente. Esto suena a torre de Jenga a punto de caer. ¿Cómo narices mantiene una empresa esto en producción?
Te respondo rápido. No lo hacían. Sufrían muchísimo.
Ah, vale.
Intentar montar todo esto a mano, bajando pieza por pieza, se llamaba Hadoop Vanilla. Y fue un infierno administrativo. Los ingenieros pasaban el 80% del tiempo intentando que las versiones fuesen compatibles, en lugar de analizar datos.
Un Cristo monumental, vamos.
Total. Y ese dolor tan grande es lo que hizo surgir a las distribuciones comerciales, empresas como Cloudera o Hortonworks.
Que lo que vendían era paz mental, básicamente.
Exacto. Vendían cohesión. Cogían todo este zoológico anárquico, lo certificaban para que las versiones encajaran, le ponían una interfaz bonita y te lo vendían empaquetado con soporte 24 horas.
Claro, no quieres experimentar, quieres que funcione y punto. Pero viendo la evolución del mercado, estas empresas también sufrieron lo suyo. Cloudera se comió a Hortonworks, otras desaparecieron, y el responsable de esta sacudida no fue una guerra entre ellos, fue la nube.
Amazon, Microsoft, Google. Ellos vieron lo que costaba comprar y configurar todo este hierro y dijeron, ¿para qué vas a comprar 50 servidores si yo te levanto un clúster virtual en 5 minutos?
Y pagando solo por lo que usas. Los apuntes mencionan Amazon EMR o Google Data Proc por entre 25 céntimos y 2 euros la hora. Es una locura de bajada de precio.
Democratizó el Big Data por completo. Alquilas 100 nodos el viernes, procesas el fin de semana, sacas conclusiones y el lunes apagas las máquinas.
Pero, y aquí hay un pero enorme en las notas, el riesgo del vendor lock-in, el efecto trampa.
Hoy sí, la trampa del proveedor. Subir petabytes de datos a la nube suele ser baratísimo o gratis. Pero hay amigo cuando quieres llevarte tus datos a otro competidor.
Te crujen con las tarifas de salida, los costes de egres.
Te pueden arruinar. Es muy fácil entrar y dolorosísimo salir.
Aún así, es el estándar hoy en día. Y para aterrizar todo esto, me encantan los dos casos prácticos que traen los apuntes para ilustrar cuándo usar a este elefante y cuándo ni tocarlo. Hablemos del caso de éxito. Un banco.
El ecosistema ideal. Un banco suele tener la información en silos. Hipotecas por un lado, tarjetas por otro, llamadas por otro. Hadoop rompe esos muros.
Claro, vuelcan todo en un data lake enorme. Y así, si un modelo detecta que llevas 2 meses leyendo condiciones de cancelación, que has llamado enfadado y que usas cajeros de la competencia...
El sistema alerta la retención de clientes antes de que te vayas. Eso requiere cruzar datos estructurados y no estructurados a una escala brutal.
Perfecto. Pero luego tenemos el otro caso, la aseguradora pequeña. Tienen, dicen los apuntes, 300.000 clientes activos. Quieren informes mensuales, calcular riesgos. Y la conclusión es clara. Meter Hadoop aquí es un despropósito.
Es matar moscas a cañonazos, sin duda. Para 300.000 registros, una base de datos tradicional de Oracle te sobra.
Es que a veces parece que la gente instala cosas por currículum.
Es lo que llamamos desarrollo orientado al currículum. Sí, queda muy bien en LinkedIn. Pero si tus datos caben en unos terabytes y necesitas transacciones estrictas, Hadoop te va a hundir con su complejidad. Si hay poco volumen y mucho orden, aléjate del elefante.
O sea, la lección es que Hadoop no vino a reemplazar a las bases de datos de siempre, sino a complementarlas. Se encarga del caos inmenso que las tecnologías clásicas simplemente no podían asumir.
Es una expansión del arsenal tecnológico, el puente hacia la era del Big Data moderno.
Bueno, menuda inmersión hemos hecho hoy. Hemos pasado de Cutting y Caffarella sufriendo por la factura del hardware en 2002 a entender cómo acercar el cálculo a los datos lo cambió todo. Vimos las miles de minicocinas asumiendo sus propios fallos, el zoológico de herramientas del lago de datos y cómo la nube democratizó todo esto.
Y fíjate, antes de cerrar, hay una reflexión que me surge viendo toda esta historia.
Cuéntame.
Toda esta arquitectura, el guardar en crudo asumiendo que ya lo ordenaríamos mañana, nació porque el límite físico, el almacenamiento y el procesamiento nos ahogaba. Eran el cuello de botella.
Ya, no había máquina que lo tragara.
Pero hoy, la nube es casi infinita. Y lo más fuerte, la inteligencia artificial avanzada está empezando a poder clasificar y entender ese caos en tiempo real y sin esquemas rígidos.
¡Ostras! ¡Claro! Las IAs están haciendo de traductores automáticos de ese barro.
Exacto. Si la máquina ya no se asfixia con los petabytes y entiende el contexto sola, me pregunto si el procesamiento dejará de ser el límite tecnológico.
¡Uf! ¡Qué buen punto! Si la máquina puede navegar ese océano de datos al instante, a lo mejor el único cuello de botella que nos queda ahora es nuestra propia imaginación. El saber hacerles las preguntas correctas, ¿no?
Estoy convencido de que por ahí van a ir los tiros en la próxima década.
¡Qué gran reflexión para terminar! Pues ahí lo dejamos para que nuestra audiencia le dé una vuelta.